Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de dos importantes temas, hemofilia y Ley Nacional del Cáncer. Para aquello, hablaremos con José Luis Lamas, hemato-oncólogo, jefe del programa de hemofilia del Hospital Sótero del Río, y la enfermera del mismo recinto, Mariana Alcayaga. Además, conversaremos en estudio con Luis Villanueva, oncólogo médico y presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Médica. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como informamos en los titulares recientemente, hoy día vamos a hablar de la hemofilia. Y para aquello vamos tenemos acá en el estudio a José Luis Lamas, quien ya vino el año pasado, es un amigo de la casa acá de Acceso Salud, y él es pediatra, hemato-oncólogo, jefe del programa de hemofilia en el Hospital Sótero del Río. Y también lo acompaña la enfermera del mismo recinto, del Hospital Sótero del Río, Mariana Alcayaga. Doctor José Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por venir.
Buenas tardes a ustedes también por darnos la oportunidad de estar acá compartiendo en el programa.
Perfecto, Mariana, también.
Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Perfecto, nosotros tenemos un importante tema que tocar con respecto a aquello y es bueno que vamos a generar esta conversación en la que tenemos bastante tiempo para hablar acerca de este tema. Lo primero, para definir la hemofilia, ¿existe solamente un solo tipo de hemofilia o son varios? Y si existen varios, ¿cuáles son las diferencias entre ellos, doctor?
Bueno, la hemofilia es una enfermedad genética, ya que la transmite la mujer y la padecen los hombres. Es un trastorno de la coagulación. Y existen dos tipos de hemofilia. Está la hemofilia A, que es un déficit del factor 8 de la coagulación, y la hemofilia B, que es un déficit del factor 9 de la coagulación. Por supuesto, las personas o los pacientes que tienen este trastorno, su tendencia es a tener mayor sangrado, tanto espontáneos como provocados. Entonces tenemos dos tipos de hemofilia, la hemofilia A y la hemofilia B.
Perfecto.
Claro, y estas hemofilias se clasifican en leve, moderada y grave.
Yeah. Hacemos tres temas para nada.
Exacto. Y los pacientes que tienen hemofilia grave son los que más presentan eventos de sangrado por ¿cómo se llama esto?
Pueden tener sangrados espontáneos,
sí,
o
son los pacientes más
secundarios
más
a traumatismo, ya, pero justamente muchas veces tienen eventos que son espontáneos.
Sangran nervios. Porque sí, no porque hay un golpe, no porque hay un traumatismo de por medio. Sangran.
Claro, que uno dice, claro, sangrado espontáneo.
Exacto. Y en este sentido, por ejemplo, ¿quiénes suelen presentar este trastorno hematológico? ¿Cómo se transmite? Bueno, lo que señalamos también el tema que bueno, en algunos casos es espontáneo, pero cuéntanos.
Claro,
como
lo decíamos, es una enfermedad que la transmite, es decir, la mujer es portadora, ¿ya? Y el hombre es generalmente quien padece la enfermedad. Aunque bueno, también hoy por hoy se habla también de hemofilia en la mujer, porque aquella portadora que es sintomática ya también se puede clasificar como mujer hemofílica también. pero bueno, generalmente se ve en el hombre.
Claro. Uh-huh. Y nosotros en el hospital tenemos un claro ejemplo, hoy en día una paciente que sí. es portadora de hemofilia y se comporta como una paciente con hemofilia.
Con hemofilia, porque sangra.
Presenta
sangra,
síntomas de sangrado.
Claro, de sangrado importante.
Claro.
Entonces ya eso como que solamente portadora la mujer y el hombre es, con la enfermedad, no, ya se habla también de hemofilia en la mujer también.
Claro. Uh-huh. Perfecto. Bueno, ¿cómo se diagnostica la enfermedad principalmente?
Bueno, el diagnóstico se basa primero que nada, bueno, por los antecedentes familiares, ¿ya? Sobre todo en aquel paciente que tiene o presenta sangrado, que puede ser desde pistas, es decir, el sangrado nasal, gingivorragia, que es el sangrado por las encías, o que empieza a tener muchos moretones o hemartrosis, que son los sangrados articulares. Si en estos pacientes hay una gran sospecha de que pueda tener una hemofilia, y sobre todo si hay el antecedente familiar. Entonces, por supuesto, hay que derivarlo a los centros de derivación de los hospitales, y ahí, bueno, si hay sospecha, se deriva, se ingresa al GES, porque esto es una patología GES, y se deriva al Centro de Derivación Nacional, donde se toman los exámenes y se confirma el diagnóstico o se descarta, ¿ya?
Perfecto. ¿Y cuál es la reacción de los pacientes? Sí.
Bueno, una vez confirmado el diagnóstico, el paciente se devuelve con nosotros y a nosotros hacemos seguimiento y tratamiento de este paciente.
De por vida.
De por vida.
Sí, sí, ese paciente,
y
sí.
Después de eso nosotros hacemos ya una evaluación a nivel familiar de poder detectar dentro de la familia personas que tengan hemofilia y que han sido subdiagnosticados. Y claro, para la familia, cuando se diagnostica de hemofilia es como un golpe para ellos, es como un balde de agua fría. Porque hoy en día se ve mucho el tema de los mitos de la hemofilia, que pacientes con hemofilia transmiten el VIH, hepatitis. Entonces eso juega al tiro, un juego importante en ellos. Entonces ahí está el rol de nuestro equipo multidisciplinario, que es la educación continua en estos pacientes, evaluación con psicóloga. Entonces ahí de a poco los vamos educando a estos pacientes para que no tengan estos trastornos y que puedan hacer su vida normal.
Claro, eso es importante el tema, sobre todo cuando hay mitos. Ya están ahí.
Hay muchos mitos muy arraigados en la población, que es una enfermedad de la sangre. Entonces, ese es el mito, porque piensa que todo se va a transmitir por... No, la hemofilia nada más lo que tú puedes transmitir.
Claro, ¿ya? Y el mito no es tan solo está en la sociedad, sino también está en los profesionales de la salud. Nosotros lo vemos urgencia, lo vemos en los CEFAM.
Siempre mucho susto.
Vengo yo, soy paciente hemofilia.
Tiene como que mucho susto.
No, yo no lo quiero atender, me da miedo.
O sea, eso está ampliamente extendido.
Ampliamente extendido.
Perfecto.
¿Ya? Claro, y nuestro rol también como profesional de la salud que trabaja en hemofilia es poder derribar estos mitos.
Claro, eso es importante y es también el motivo porque ustedes están acá pensando también. Este mes es importante porque abril sabemos que es el mes,
es el mes de la
hemofilia. Y es importante en sí. Con respecto también al alcance de la hemofilia en Chile, ¿qué me pueden decir con respecto a aquello?
Ahora bien. Sí, bueno, esto es una enfermedad crónica, ya de un alto impacto, no solamente en el ámbito personal, familiar, sino también de costo. Es una enfermedad que el tratamiento es muy, muy costoso, y pensemos que estos pacientes se van a tratar de por vida. Es decir, no es que tú tratas un tiempo, se curó la enfermedad y ya no, el tratamiento es de por vida, pero bueno. En nuestro país desde el año 2006 ya la hemofilia ingresó al GES. Por lo tanto, el alcance del tratamiento es para el 100% de la población con diagnóstico de hemofilia. Hoy por hoy podemos inclusive decir que nuestro país, dentro de Latinoamérica, es uno de los países que más se ha organizado en el tema de hemofilia y el acceso del paciente al tratamiento. Ya no pasa así en muchos otros países, sobre todo los países subdesarrollados en vías de desarrollo, donde todavía hay un déficit en el diagnóstico y el tratamiento. Eso, gracias, por suerte, en Chile no pasa.
Y nosotros hemos recibido pacientes de otros países en busca de tratamientos mejores.
Ya, eso, claro. Eso es un tremendo, entre comillas, un halago, pensando en cómo, claro, se está trabajando.
Y sobre todo por eso, porque en Chile se ha organizado mucho el tema, sí, de la hemofilia. Entonces, sí, ya es un país dentro del continente que está ubicado como uno de los países mejor organizados y con alcance al tratamiento al 100% de la población.
Sí, y a nivel mundial no estamos tan al debe aquí en Chile.
No, yo diría que estamos muy bien.
Estamos muy bien.
Entonces, importante. Un tema que nos hemos podido dar cuenta en el programa, que esta ya es la segunda temporada. Uh-huh. El doctor José Luis estuvo el año pasado, fue el primer invitado, de hecho, a Acceso a Salud.
Gracias por contar de nuevo con... Exacto, por invitarme. Es importante. Muchas gracias.
Y siempre el tema, uno de los temas más sensibles con respecto a distintas patologías y todo eso, es la falta como de estadísticas que hay en el país. En este caso, ¿cómo es?
Bueno, en realidad, nosotros en los últimos años, bueno, existe un programa que es nacional, ¿ya? Y se ha tratado de ir rescatando, sobre todo aquellos pacientes que son leves, que tienen menos síntomas, ¿ya? Y se ha ido también reclasificando a muchos pacientes que tenían diagnóstico quizás o de otra coagulopatía y en el fondo era una hemofilia, o eran hemofílicos leves que tenían otra coagulopatía, ¿ya? Se ha hecho un trabajo bastante minucioso en los últimos 10 años. Y ya hoy por hoy ya podemos empezar a contar ya con nuestras estadísticas. Ya hay una reclasificación, tenemos estadísticas de pacientes con hemofilia a lo largo de todo el país y con otros trastornos de la coagulación también. Entonces cada vez nos estamos como que organizando más. Y eso es súper importante, sobre todo, como decía hace un rato Mariana, si cuando tú pesquisas a un paciente, tú tienes que igual buscar dentro del núcleo familiar, si no hay antecedentes, otros posibles casos de pacientes con este trastorno, ¿ya? Y si es una familia conocida, igual hay que buscar casos de pacientes sintomáticos, porque a veces muchos pacientes que tienen esta clasificación de hemofilia leve tienen síntomas que son muy escasos y a veces pasa un poco inadvertido. Entonces, esa es una de las labores de los equipos de salud, tratar de rescatar o de pesquisar a aquellos pacientes para que tengan su diagnóstico.
Perfecto, les informamos a los auditores de Acceso a Salud que estamos conversando con José Luis Lamas, pediatra, hemato-oncólogo, jefe del programa de hemofilia del Hospital Sotero del Río. Y también junto con él está la enfermera del mismo recinto del Hospital Sotero del Río, Mariana Alcayaga. Así que estamos conversando con respecto a la hemofilia en Chile y su experiencia, sobre todo con respecto al tratamiento de pacientes. Con respecto al tema del tratamiento en sí, ¿cuál es? ¿Qué tratamiento deben recibir los pacientes con hemofilia? ¿El estándar? ¿La cobertura que tienen?
Ya, bueno, como habíamos dicho anteriormente, la cobertura, es decir, los pacientes tienen garantías para acceder al tratamiento. Pues repito, es una patología que está en el GES desde el año 2006. Y bueno, el tratamiento que ellos reciben es un tratamiento que es endovenoso. Se llaman los liofilizados, los concentrados del factor deficitario. Es decir, los liofilizados del factor 8 para la hemofilia A y los liofilizados del factor 9 para la hemofilia B. Es un tratamiento, vuelvo y repito, endovenoso, que muchos de estos pacientes inclusive se pueden tratar, sobre todo los pacientes graves, dos veces a la semana, tres veces a la semana, días alternos. Si tienen un evento hemorrágico, aparte de tratamiento de profilaxis, usan tratamientos a demanda. A veces se tratan de forma continua por 5, 6, 7 días, dependiendo la envergadura del sangrado. Es un tratamiento de un costo importante, pero que en nuestro país está cubierto por el GES y los pacientes tienen acceso al tratamiento. Ahora, existen varias modalidades de tratamiento. Está el tratamiento a demanda, que es cuando el paciente tiene un evento hemorrágico y se trata su evento hemorrágico. Y está el tratamiento que se llama profilaxis, ¿ya? Que está la profilaxis primaria, la profilaxis secundaria y hoy por hoy también se habla de la profilaxis terciaria, que no es más que, por ejemplo, aquel paciente, sobre todo en el pediátrico, la profilaxis primaria, que cuando tiene su primer evento hemorrágico importante, uno lo ingresa a un régimen de profilaxis, ¿ya? para evitar que este paciente tenga un sangrado espontáneo, ¿ya? Porque estos sangrados, sobre todo a nivel articular, que es donde más sangran los pacientes con hemofilia, ¿ya? Si tú no tratas bien esos sangrados, la sangre a nivel articular se comporta como un tóxico y con el tiempo ya puede destruir todas las estructuras que hay a nivel articular, y es una de las secuelas mayor que tienen hoy por hoy los pacientes hemofílicos que no fueron tratados adecuadamente. Entonces, con la profilaxis uno lo que evita es eso, que el paciente sangre de forma espontánea y pueda hacer una vida lo más normal posible. Es decir, hoy por hoy, si tú ves en Chile, bueno, que tenemos acceso al tratamiento de mayor cobertura desde el año 2006, si vemos a los pacientes tratados desde esa fecha, desde el 2006 hasta la actualidad, tenemos dos pacientes que son totalmente diferentes. Es decir, vemos los pacientes pediátricos y adolescentes que prácticamente no están secuelados y hacen una vida totalmente normal, comparados con aquellos pacientes que vivieron otra etapa de la hemofilia, que son ya los pacientes adultos, que sí están mucho más secuelados, ¿ya? Y eso es lo que no queremos que pase a futuro. Es decir, queremos que nuestros niños, que nuestros adolescentes crezcan y hagan una vida lo más normal posible, porque hay acceso a tratamiento.
Claro, para abarcar un poco más lo que dice el doctor, claro, es un medicamento que viene en polvito, que hay en una ocasión conmigo, el paciente con la familia. Yo enseño a preparar este medicamento y también enseño la técnica de punción venosa. Entonces, también el objetivo de nosotros como programa es que la familia y el paciente esté dentro de sus cuidados. Entonces, uno de los principales objetivos es que el paciente aprenda a autopuncionarse.
Ya, eso es fundamental.
Eso es fundamental.
Como decía el doctor, la profilaxis es un tratamiento continuo, regular, que el objetivo es que el paciente no sangre. Y el tratamiento a demanda, el objetivo es que el paciente se detenga la hemorragia cuando existe un evento de sangrado. Entonces, ante cualquier situación de esta, el paciente se puede administrar su medicamento según la indicación del doctor de cuánta dosis tiene que colocarse.
Claro, o sea, importante que
importante, aprenda... Claro, y ahí es súper importante la labor de la enfermera, porque claro, esto tú empiezas un poco, ya desde que el niño va creciendo, le empiezas a hacer partícipe del tratamiento. Claro, son chicos, no se pueden funcionar, pero enseñas a la familia, es decir, al cuidador.
Claro, al entorno.
Al entorno, a administrar el tratamiento, cosa de también de que el niño vaya creciendo con menos dependencia también. Exacto. Al hospital, sea un poco más independiente, más autónomo, y a medida que el paciente va creciendo, una de las funciones de la enfermera es lo empieza a hacer partícipe también de su tratamiento. Es decir, ya el niño no se puede funcionar, pero le enseñas a prepararlo.
Claro.
¿Ya? Entonces él prepara su medicamento, sabe cómo hacer el cuidado de sus accesos, de sus venas, cómo hacer el aseo para colocar ese medicamento endovenoso.
Lavado de mano.
¿Ya? Lavado de mano. Entonces tú empiezas a preparar al niño, ¿ya? Para que ya cuando ya tenga, inclusive ya niños entre 8, 9, 10 años, ¿ya? A veces ya, de hecho nosotros lo tenemos en nuestro servicio, ya son capaces ellos mismos de empezar a funcionarse. Y bueno, y por supuesto enseñas a la familia también, la involucras en el tratamiento, y la familia, es decir, el cuidador o los cuidadores, administran el medicamento en la casa, ¿ya? Sí. Y lo haces también más independiente, participa en su enfermedad, pero también lo creas más independiente y no con una dependencia total del hospital.
Uh-huh. Me surgió la duda con respecto al tema de cuánto, bueno, los pacientes son niños. ¿Viene alguna etapa como de rebeldía con el tema de la enfermedad? Como, me imagino, claro, no, sí, no es grato tener... Sí.
La adolescencia. Claro, como sí. Que es rebeldía en todo. Sí, claro, que o sea, es típico, claro, de la adolescencia. Pero para eso existe el trabajo desde las etapas tempranas de la vida. ¿Ya? Claro. Y ahí tiene la importancia o el rol el equipo también multidisciplinario, entre muchas cosas. Ya nosotros tenemos nuestro equipo psicólogo, asistente social, todo, que también ya hacen un acompañamiento tanto al paciente como a la familia en toda esta etapa. ¿Ya?
Hacen visita domiciliaria.
Claro, preparándolo para eso, para la adolescencia, preparándolo para muchas cosas que van a tener en la vida con su enfermedad y con su tratamiento.
Es importante, bueno, lo conversamos fuera de micrófono, la importancia de trabajar con equipos multidisciplinarios, claro, finalmente el tratamiento de la hemofilia, ¿no?
Claro. Exacto. Uh-huh. Sí. No solamente el colocar el medicamento o la parte médica, sino hay todo toda una envergadura de muchas otras cosas, sobre todo en el ámbito psicosocial. ¿Ya?
Sí, muy importante.
Y ahí hay que hacer un acompañamiento a la familia. Sí. ¿Ya? Pensemos que esto es una enfermedad que también para la familia tiene un impacto súper importante. Pueden cambiar de momento muchas su dinámica, ya la dinámica familiar. Entonces uno los acompaña y lo prepara para vivir ya con la hemofilia.
Con la hemofilia, claro.
Y en este sentido también, bueno, lo que señalan, me gustaría con un ejemplo lo más gráfico posible, ¿cómo cambia finalmente o impacta a los pacientes estas nuevas terapias pensando en su vida común, en cómo logran hacer una vida, bueno, como decíamos, lo más normal posible?
Hoy por hoy, ya bueno, el tratamiento es endovenoso, pero también ya se han generado nuevas terapias ya a nivel mundial, inclusive estamos hablando ya de terapia que es subcutánea. Que eso cambia mucho ya también lo que es la calidad de vida del paciente, es decir, mejora muchísimo la calidad de vida del paciente. Y ya se está utilizando en el mundo, sobre todo en los países desarrollados, la terapia subcutánea, y yo creo que es una ya de las metas de nuestro país, es también tener acceso, y ya lo estamos teniendo de poco, a estas nuevas terapias que, uno, que son muy segura, ya están también probadas, que tiene que ver mucho con la calidad de vida del paciente, y también que cada vez te crea más independencia del paciente, del medio hospitalario también.
Y Mariana, ¿cómo me puedes decir tu experiencia un poco?
Bueno,
¿cómo se mejora?
Subcutáneo significa que es una punción que va a la grasita. O sea, ya no hay que aquí achuntarle a la vena para administrar su medicamento, claro, sino que va a la grasita, ¿no? Y existe...
Cuando se esconde la vena.
Claro, existen varios lugares donde se puede administrar este medicamento. Así que, claro, tiene un impacto gigante en la calidad de vida de los pacientes, porque además se administra en menos tiempo.
Menos tiempo y menos frecuencia también.
Menos frecuencia, ya, claro.
Pero hay terapias que se usan una vez a la semana, claro, cada 15 días, inclusive una vez al mes.
Claro, ¿ya? Y el endovenoso son tres veces a la semana, dos
mínimo,
veces a la semana,
claro,
como,
o sea, mínimo.
Hay un cambio,
sí,
significativo.
Hay un cambio significativo. Y es una de las cosas que, bueno, que nuestro país también se está preparando para empezar también a un futuro bastante ya inmediato con esas terapias.
Perfecto. Sí. Les recordamos a los auditores de Acceso Salud que estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y estamos conversando de la hemofilia con el doctor José Luis Lamas, pediatra, hemato-oncólogo, jefe del programa de hemofilia del Hospital Sotero del Río, y su ayudante, la enfermera del mismo recinto, Mariana Alcayaga, que nos están graficando un poco.
Voy a hacer un alcance. Yo creo que no el ayudante. Yo creo que somos un equipo donde todos tenemos un rol. Yo creo que
equipo multidisciplinario.
Es un equipo multidisciplinario. Y cabe mencionar que, bueno, en nuestro equipo, bueno, hay otro médico ya sí, que ve los pacientes adultos. Bueno, la enfermera, tenemos un kinesiólogo, la asistente social, psicólogo, una nutricionista y un traumatólogo.
Claro, o sea, ¿ya? En verdad, realmente
que son en
el
fondo multidisciplinario, todas las aristas que ve la hemofilia. Pensemos que, ¿por qué traumatólogo? ¿Por qué la importancia del kinesiólogo? Porque, como habíamos dicho inicialmente, el sangrado más frecuente es a nivel articular. ¿Ya?
Claro.
Y eso es lo que lleva más a la deformación o a la limitación del paciente en el futuro. Por eso es la importancia de la rehabilitación, por eso es la importancia del tratamiento del traumatólogo oportuno. ¿Ya? Así que más que ayudantes somos todos importantes en el equipo.
Y todos los viernes tenemos reunión de equipo y ahí presentamos los casos complicados y
vemos viendo todas las visiones desde el punto de vista de enfermería, psicosocial, de rehabilitación, médica.
Exacto.
Perfecto. También, bueno, ¿cuáles son los últimos avances que se han desarrollado para el tratamiento de este trastorno? Las nuevas terapias, un poco que hemos hablado de eso, y si benefician finalmente la calidad de vida de los pacientes, que lo hemos visto que es así, pero me gustaría graficara.
Estamos hablando ya, bueno, existen nuevas moléculas. Nosotros todavía estamos utilizando productos plasmáticos ya, que son muy, muy buenos y ha cambiado la vida de los pacientes con hemofilia, su expectativa de vida, todo. Pero también, bueno, ahí existen nuevas moléculas, hay terapias recombinantes ya de primera, segunda, de tercera generación, terapias subcutáneas ya, y ya inclusive se habla ya o se está haciendo un poco lo que es la terapia génica también, ya, en el tratamiento para la hemofilia, ya. Pero por ello creo que dentro de los avances mayores está la terapia subcutánea.
El que se nos viene va a ser la terapia subcutánea, que se viene más de cerca.
Más de cerca.
Y claro, y yo creo que cualquier tratamiento tecnológico que venga tiene que tener el objetivo principal mejorar la calidad de vida.
La calidad de vida
y de la familia.
Y todos los tratamientos están enfocados en eso, en tratar la enfermedad de forma lo más adecuada posible y mejorar la calidad de vida. Y yo creo que la terapia subcutánea es hoy por hoy la revolución dentro de la hemofilia.
Perfecto. ¿Cuáles son los desafíos o los grandes desafíos pendientes en este momento que tiene el tratamiento de la hemofilia, según su opinión?
Bueno, dentro de los desafíos, por supuesto, y esto es no solamente para los equipos que atienden la hemofilia, está el diagnóstico oportuno, ya el seguimiento también que hay que hacer con estos pacientes y lograr siempre que tengan los pacientes una buena adherencia al tratamiento, que es en el fondo lo que nos va a llevar también al éxito de la evolución de la enfermedad o del paciente con hemofilia. Así que hay muchos desafíos. Nosotros como país ya nos hemos organizado de una forma, yo creo que excelente. Existe una red que es nacional, donde tenemos contacto de forma
continua,
expedita con el Centro de Derivación Nacional, ya que es en el hospital
Roberto
del Río, ya. Claro. Tenemos reuniones anuales, ya, donde vemos los casos o discutimos los casos más complicados y hacemos puesta al día en cuanto a todo el tema de terapia, etcétera, con respecto a la hemofilia. Y yo creo que cada vez como país estamos creciendo mucho en este tema, que en el fondo para darle un mejor apoyo y un mejor tratamiento y seguimiento a nuestros pacientes.
Que la deficiencia está más en atención primaria, que ellos son la puerta de entrada para el paciente.
Muchas veces, claro.
Y muchas veces estas enfermedades son subdiagnosticadas, a pesar de que el paciente diga que tiene antecedentes de hemorragia, que le sangra la nariz, que le sangra la boca. El paciente no se deriva a atención secundaria. Entonces hay que mejorar esa parte.
Entonces, otra de las cosas, claro, lo que decía María, de los equipos de salud estatal también de dar charlas y educación a todos los equipos de salud. Y ha sido una de los métodos de trabajo de nuestro equipo.
En eso estamos, en
ampliar un poco más el conocimiento y que tanto la atención primaria, los colegios donde están nuestros pacientes conozcan de la enfermedad y de que existe y que estos pacientes tienen que tener una vida lo más normal posible.
Exacto. Perfecto. Y con respecto a eso, aquí le voy a sacar un poco que me conteste más de la persona más que del profesional, que tenemos acá un reputado doctor y también una enfermera, sino como ustedes personalmente los emociona, me imagino, ver con respecto a estas nuevas tratamientos que se están realizando, las mejorías que está teniendo en la vida común de los pacientes. ¿Cómo a usted lo satisface eso?
Es decir, nos satisface viendo el día a día a nuestros pacientes, sobre todo en nuestros pacientes pediátricos, ver cómo hacen una vida normal. Juegan fútbol, van al colegio, jardín infantil, ¿ya? Y eso es un trabajo que es partiendo de derribar un poco los mitos y los miedos. ¿Ya?
Hace poco llegó un chiquitito de 8 años pidiéndole permiso al doctor si podía entrar a un club de fútbol.
¿De fútbol?
Por supuesto, sí, ningún problema. Mientras se coloque su tratamiento, ni un problema, puede participar.
Perfecto. No, eso
ve que el paciente te haga una vida normal.
Es súper gratificante.
Eso es muy gratificante.
Exacto.
Perfecto. La verdad queremos agradecerlo. Yo le dije que el tiempo
se nos fue, pero en nada.
Tantas cosas que decir.
Exacto. Gracias por
la
oportunidad. Gracias al laboratorio Roche por permitirnos compartir nuestras experiencias. Y bueno, acá estamos para lo que necesite.
Perfecto, ¿ya? Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Perfecto,
gracias.
Conversamos ahí con José Luis Lamas, pediatra, hemato-oncólogo, jefe del programa de hemofilia del Hospital Sotero del Río y la enfermera del mismo recinto, Mariana Alcayaga. Nosotros vamos a una pequeña tanda comercial en Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
Ya volvemos con Acceso a Salud por Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sílaba encendida!
Malandanza por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque...
Hola amigos y amigas de Radio Universidad de Chile, les habla Daniel Jado, alcalde de Recoleta, y les quiero contar que siento que la Universidad de Chile a lo largo de toda la historia de nuestro país ha jugado un rol fundamental, ha intentado democratizar el conocimiento, ha sido un tremendo aporte en buscar la verdad, en crear y en distribuir nuevo conocimiento, y por lo tanto, qué mejor que tener una radio ligada a una institución de este tipo, ¿no? Por eso que es un orgullo participar de Radio Universidad de Chile, ser parte de ella y por sobre todo recordarle a todo el mundo que yo, Daniel Jadue, creo en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Porque el sonido de la ciudad y la voz de su gente tienen una cita cada viernes a las 5 de la tarde. Te invitamos a un encuentro con Cito Jens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio para ciudadanas y ciudadanos críticos que miran debajo del agua, que no se la creen a la primera, que no se compran cualquier discurso, que se reinventan todos los días y que anhelan un barrio y una ciudad más proactiva y buena onda. Escúchanos desde la casa, la oficina, el auto o el celular. ¿Tomaste nota? Cada viernes a las 5 de la tarde por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Este programa cuenta con el apoyo de Grupo Impulso, una empresa de consultores dedicada a la formación y educación para el liderazgo social y laboral.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Y seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, siendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y hoy día tenemos una distinguida visita, como avisamos o informamos en los titulares, que es Luis Villanueva, presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Médica, oncólogo médico, profesor asistente en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, un hombre de la casa, y del Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, quien... ha accedido a conversar con nosotros con respecto a varios temas que tienen que ver con el cáncer. Estimado Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad de venir a conversar de un tema tan relevante como es el cáncer, que día a día nos toca mucho más y sobre todo en esta época.
Perfecto. Para nosotros, como decíamos, es un tremendo placer tenerte acá. Vamos a exprimir este tiempo que tenemos para conversar y básicamente conversar de inmediato con respecto a En este sentido, lo que se está hablando sobre la Ley Nacional del Cáncer.
El proyecto Ley Nacional del Cáncer, exactamente.
En ese sentido, ¿cómo está avanzando? Cuéntame un poco, en resumidas cuentas, ¿cómo está todo esto? ¿Cómo has visto el avanzar de este proyecto?
Bueno, el proyecto Ley Nacional del Cáncer ya ingresó a discusión, creo que a comienzos de enero, donde tuvimos también nosotros como sociedad una participación, no solamente la Sociedad Chilena de Oncología Médica, sino también otras sociedades científicas, la Sociedad de Radioterapia, Sociedad de Anatomía Patológica, de Cirujanos, etcétera, etcétera. Así que el proyecto ha ingresado ya en el fondo al Senado para en estos tiempos ya comenzar su discusión. De por sí ya su discusión se está llevando a cabo. Hace unas semanas atrás vimos que la senadora Carolina Goch lanzó una plataforma de consulta ciudadana para tomar y para conversar sobre algunos puntos de este proyecto Ley Nacional del Cáncer, y así que de alguna manera la ciudadanía se participara en forma activa a través de un programa, un link que hizo la senadora, y que estos días ya vamos a obtener el resumen o la respuesta que dio la ciudadanía al respecto.
Claro. Y en este sentido, ¿cuál es la postura de la sociedad que tú presides, que es la Sociedad Chilena de Oncología Médica? Cuéntame un poco.
Ok, nosotros estamos muy, muy, muy contentos, porque definitivamente este es un gran paso que nos estábamos esperando hace muchos años. Yo creo que es el paso más importante que ha dado Chile en cuanto a lo que se refiere a cáncer. O sea, dar un proyecto de ley nacional del cáncer es algo que jamás habíamos obtenido previamente. Que por lo tanto, esto nos permite ya empezar a tomar directrices claras en cuanto a las políticas públicas del país en cuanto a la materia de cáncer. Así que sin duda, esto para nosotros fue una gran noticia, y sin duda estamos todos muy de acuerdo en llevarla a cabo.
Perfecto, perfecto. Importante lo que tú señalas con respecto a este proyecto de ley. Y con respecto a la alianza pública privada que se ha realizado para lograr potenciar esta ley, a lograr que, tú lo señalas, por ejemplo, las distintas instancias que están, por ejemplo, ustedes, el gobierno y otras instancias.
Y la ciudadanía, que es lo más importante, yo creo.
Claro, en esta alianza pública.
La sociedad civil, en el fondo.
Exactamente. ¿Cómo lo has visto? Me imagino que es muy contento también por aquello, avance, se puede mejorar. Cuéntame un poco tu opinión.
O sea, definitivamente la ley va a eso, va a tratar de mejorar el sistema de salud a nivel del país y establecer normativas claras para permitir políticas, planes y programas dirigidos hacia el cáncer. O sea, ese es el objetivo principal de este proyecto ley. Y así, de alguna manera, nosotros obtener definitivamente, como te había dicho, directrices o instrucciones mucho más claras en cuanto a ello, y permitiendo definitivamente que la población tenga un acceso más igualitario a la salud y a lo que se refiere en el fondo al tratamiento de la enfermedad neoplásica.
Claro, y en este sentido también, por ejemplo, porque las cifras que hay con respecto al aumento de los tipos de cáncer también obedecen a distintos factores de riesgo, entre algunos los que se ha mencionado: el envejecimiento de la población, el tabaquismo, obesidad, sedentarismo. ¿Considera que estos puntos son claves para considerar también en este proyecto?
Son muy importantes. Consideremos que en el próximo año, 2020, ya la primera causa de mortalidad en Chile ya no van a ser las enfermedades cardiovasculares.
Es muy importante lo
que dice. Va a ser cáncer. Proyectémonos un poco más, proyectémonos 2025. El aumento del número de cáncer, de los pacientes con cáncer, va a ser de un 22%. O sea, tenemos que prepararnos para eso, para una gran oleada que va a venir en el fondo de pacientes oncológicos. Ya hoy en día tenemos más de 53.000 nuevos casos al año. O sea, vamos a subir casi a 70.000 el 2025. Tenemos más de 24.000 muertes hoy en día. El 2018 fue relacionado a cáncer. O sea, definitivamente esta es una patología muy, muy importante. Y cuando uno habla de esta patología, uno involucra a todo el espectro de la sociedad, no solamente a los médicos que vamos a tratar, sino que involucra también el aporte a lo mejor de privados que van a tener, y que se habla de algo en el proyecto ley, sino también a la ciudadanía. La ciudadanía también tiene que tomar las riendas al respecto y tiene que saber que 4 de 10 cánceres son prevenibles, y son prevenibles con acciones que ellos pueden hacer. Acciones pequeñas, pero que en el fondo van a tener finalmente un gran impacto en su vida y en su, la sobrevida y en el país también.
Eso es muy importante lo que tú señalas, porque, claro, son prevenibles algunos tipos de cáncer. En ese sentido, como digo, ¿cómo lograr que esta educación llegue finalmente a las personas para que tomen conciencia con respecto a que muchas de las cosas dependen de ellos, finalmente?
Claro, es súper claro. Tenemos que llevar a educación. Eso también habla un poco el proyecto ley, participar de la educación hacia los pacientes, educar o tener leyes antitabáquicos que sean mucho más eficientes, certeras. Tenemos que luchar contra la obesidad. O sea, somos el país en Latinoamérica que tiene más sobrepeso y obeso, según la Encuesta Nacional de Salud. Tenemos que incentivar a que nuestra población coma sano, como una dieta rica en fibra y escasa en alimentos procesados. Tenemos que incentivar a nuestra población a que haga más ejercicio. Tenemos que incentivar a nuestra población a que se haga detección temprana de cáncer cervicuterino, mamografía en el caso de cáncer de mama, etcétera. Eso, los screening, todo eso también está contemplado en este proyecto de ley. También van a eso. Entonces también tendríamos, a través de eso, con educación, mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía y de esta manera también disminuir el número, la incidencia de cáncer.
Claro, o sea, fuerte y claro, el tema del rol de la prevención es fundamental finalmente para el cáncer y también otras enfermedades, patologías y todo eso.
Vuelvo a repetir, 4 de 10 se pueden prevenir y está en la mano de cada uno de nosotros.
Perfecto. También me gustaría hablar, Luis, con respecto a cuál es el rol de las organizaciones de pacientes y la vinculación que tienen con sociedades como la que tú presides, que es la Sociedad Chilena de Oncología Médica. Si son importantes, ¿cómo lo valoras con respecto a aquello?
Claro, obviamente que esto, vuelvo a repetir, esto no solamente se logra con lo que hacen los médicos o lo que nosotros necesitamos. También tenemos que escuchar a las sociedades de pacientes, en que ellos claramente nos dicen en qué, cuáles son los déficits, porque ellos son los que en el día a día van a sufrir la enfermedad. Nosotros podemos poner en la parte muchas veces técnica, podemos decir cuántos fármacos faltan, podemos hablar de la infraestructura y todo, pero es el paciente, es el que vive el cáncer quien nos puede decir claramente qué es lo que necesitamos, si necesitamos más apoyo psicológico, si necesitamos mayor cobertura en algún tipo de tumor, por ejemplo. Y esto en el fondo lleva a construir también un proyecto ley o una ley nacional del cáncer que sea más justa para todos.
Perfecto. También me gustaría saber tu opinión, Luis, con respecto al trabajo que se está realizando en las sociedades oncológicas en el caso de terapias innovadoras, por ejemplo, con el cáncer de pulmón, así como por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? ¿Cómo lo han visto? ¿Lo analizan estas terapias innovadoras? Y
ok, todo nosotros, nuestra sociedad es básicamente es una sociedad científica, académica. Nosotros participamos claramente en el desarrollo y en la formación y en la actualización de nuestros médicos en la sociedad. Tenemos reuniones académicas que le llamamos con cierta frecuencia. Tenemos una página web en que a nuestros socios vamos colocando información relevante en cuanto a educación en cáncer, estas nuevas drogas, etcétera. Y cada año realizamos ya sea un congreso o una jornada en que también traemos invitados extranjeros, invitados nacionales, para así, en el fondo, tener una actualización mucho más clara de la enfermedad.
Perfecto. Y en este sentido, como decíamos, con el tema de las terapias innovadoras, ¿cuál es tu opinión al respecto? Ya sé más o menos lo que tú contabas con respecto a que permanentemente se están retroalimentando de estas nuevas terapias. No sé si me puedes comentar algo así como más específico.
En cuanto a las, estamos obteniendo o teniendo hoy en día un boom gigantesco en cuanto a nuevos tratamientos, sobre todo en cáncer, desde el advenimiento de la inmunoterapia en melanoma y sobre todo melanoma metastásico, esta ha estado cubriendo distintas otras áreas, como por ejemplo cáncer renal, de vejiga, cáncer de pulmón, que se están constituyendo lentamente en las primeras opciones de tratamiento. Lamentablemente tenemos que mencionar que el acceso a estos fármacos es bastante limitado, y no solamente estoy hablando de población a nivel chileno, estamos hablando también a nivel mundial. O sea, sabemos que estos fármacos son de alto costo, y para en el fondo poder recibirlos, generalmente yo necesito contar con un seguro de salud, generalmente privado, que nosotros lo llamamos las ISAPRES, en otros países lo llaman de otra manera, pero todos tenemos eso, y por lo menos Latinoamérica tiene el problema del acceso a estos nuevos fármacos. Hace unas semanas atrás tuvimos el simposio latinoamericano de gastroenterología oncológica, en que hubo una mesa redonda con distintos representantes de Latinoamérica, Uruguay, México, Chile, Argentina, y todos tenemos el mismo problema en el fondo de acceso de nuestros pacientes a la inmunoterapia por lo caro que es. Entonces, lo que tenemos que llamar es en el fondo a tratar de ir aprendiendo más en torno a la inmunoterapia, ir dejando sus indicaciones claramente acotadas al grupo de pacientes que se van a beneficiar más de ellos, si es que yo la quiero entregar a lo mejor en el sistema público. Y noto que hay fe en las autoridades actuales que presiden el ministerio, específicamente en el área de cáncer, que quieren trabajar en torno a ello, quieren que en el fondo los pacientes que se van a ver mayor beneficiados con la inmunoterapia tengan un acceso. Hay que ver la forma cómo hacerlo, hay que ver la forma en cómo pueden llegar ellos a esta terapia. Y claramente yo creo que ahí hay una muy buena voluntad hoy día para tratar de llegar a un buen puerto en torno a ello.
Perfecto. Luis, cuéntame un poco, bien brevemente, con respecto a la labor que realiza la Sociedad Chilena de Oncología Médica, y también cómo los podemos ubicar, porque me señalaste que la página web está permanentemente subiendo información actualizada con respecto a este tema tan importante.
Claro, nuestra página web está principalmente dirigida a médicos, está dirigida sobre todo a profesionales de la salud que estén interesados en el área oncológica. Ella es www.scom.cl, scom.cl. Ahí vamos subiendo nuestras reuniones clínicas, vamos subiendo material que nos va llegando, cómo vamos haciendo alianzas con distintas otras instituciones y todo ello.
Perfecto, para nosotros es un tremendo placer tenerte hoy día a conversar estos temas tan importantes. Siempre el tiempo es escaso, pero ahí te vamos a dejar invitado para una nueva oportunidad. Ojalá que podamos desarrollar estos temas con mucho más tiempo.
Sí, en el fondo viene ahora toda una discusión en cuanto al proyecto Ley Nacional del Cáncer. Nosotros queremos discutir en torno a ello. Creemos que en líneas generales estamos de acuerdo con muchos de los puntos, pero hay varios puntos que hay que ir perfeccionando y mejorando. Queremos ver el resultado que tiene la encuesta que hizo la senadora Goetsch con la ciudadanía. Queremos ver si eso también se refleja en lo que nosotros estamos esperando de una ley. Es el momento en que vamos a seguir trabajando en torno a ello, y lo que vamos a tratar de buscar es la ley que se merece Chile, una buena ley de cáncer.
Perfecto. Mencionaste los puntos como a mejorar. ¿Cuáles serían estos puntos? Que es muy importante lo que señalaba.
Hay algunos puntos que yo creo que el proyecto de ley que mandó el gobierno podrían mejorarse. Esos puntos básicamente tienen que ver con el capital humano, son el recurso humano especializado. Sabemos que que es escaso, pero es un recurso humano que es altamente calificado. O sea, un oncólogo médico, además de los 7 años de medicina interna, de medicina que estudia, perdón, hace 3 años de especialidades de medicina interna, posteriormente 2 años de su especialidad de oncología médica. O sea, tiene 12 años de estudios universitarios. Y que su malla es bastante estricta en cuanto a ello. El proyecto de ley contempla la homologación o el reconocimiento o revalidación de títulos de extranjeros, pero que esta es llevada a cabo solamente por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Dichas entidades, en el fondo, tenemos hoy en día una entidad que es CONASEM, que es una entidad independiente, o sea, que es independiente del Estado, es independiente de la industria farmacéutica, de laboratorio, es independiente también de las universidades porque tienen su representante en ellos. Consideramos que eso es lo mejor porque si tenemos una misma entidad que va a ser parte del gobierno, como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, a lo mejor podría no privilegiar el alto nivel técnico que tenemos hoy en día y va a resolver todos los problemas en torno a la demanda asistencial que exista. Y eso podría traer serios problemas a la larga para nuestros pacientes. Podríamos tener especialistas formados en Chile que están muy bien formados y un especialista que a lo mejor requiere un poco más de formación. Entonces tenemos que tener cuidado en torno a eso, a las revalidaciones y los títulos de extranjeros. Otro punto que nosotros consideramos que es importante que la ciudadanía y todos tienen que entender es en cuanto a la conformación del Fondo Nacional del Cáncer. Esta conformación del Fondo Nacional del Cáncer, que va a financiar total o parcialmente los programas y proyectos relacionados ya sea a investigación, estudio, evaluación, desarrollo de iniciativa para la prevención del cáncer, no estamos hablando de fondos que vayan a dar medicamentos o tecnología de alto nivel que requieran, solamente para esto, para la prevención casi y la investigación. Esos fondos vienen de cooperación internacional y vienen por concepto de donaciones, herencias y legados. En ningún momento parte del fondo va a ser puesto por el gobierno, por el Estado. Entonces, si queremos tener investigación en Chile, no podemos depender de las donaciones ni de la cooperación internacional. Nosotros necesitamos plata que vengan del Estado, de Hacienda, directamente a este fondo. Entonces eso hay que considerarlo también dentro de este proyecto ley. Y lo otro, muy importante que nosotros consideramos, que el proyecto no habla de intervenciones oncológicas de alto costo, ni habla en el fondo de cómo estas se van a sustentar. Y quedamos entonces con la idea de que vamos a seguir teniendo a lo mejor este proyecto ley que va a dedicarse a la formación de capital humano, parcialmente a la investigación, un poco a normalizar los centros oncológicos en el país, pero ¿y el tratamiento? El tratamiento se lo vamos a dejar a cada una de las otras partes por separado, al GES, por ejemplo, o AUGE, a la ley Ricarte Soto. ¿Cómo lo vamos a conseguir? No se habla de eso en este proyecto ley. Y yo creo que es importante que tener también un fondo para intervenciones oncológicas de alto costo y de probada efectividad, como son, por ejemplo, las inmunoterapias.
Entendemos. Luis, la verdad ha sido una muy grata conversación. Esperamos nuevamente, como digo, en el futuro poder ver nuevas formas de aplicación. Bien cortito, para cerrar, la página web, me dijo, de la Sociedad Chilena de Oncología Médica.
www.scom.cl. Sociedad Chilena de Oncología Médica es.
Perfecto, muchas gracias. Vale. Acabamos de conversar con Luis Villanueva, presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Médica, oncólogo médico, profesor asistente en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y del Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. No lo olvides. Tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.